Temazo de hoy, y por eso te estamos preguntando en facebook.com, poniendo las calles, y a través de WhatsApp en el 662-942-605, 662-942-605. Ponedores, ¿qué variedad de roscón es vuestra favorita? ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? ¿Quién es tu rey favorito, Melchor, Gaspar o Baltasar? ¿Qué regalo de tu infancia recuerdas con más cariño? ¿Te han traído carbón alguna vez? Te leemos y escuchamos a lo largo de toda la noche. Ahora llegan las dos y actualizamos la información aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasa un minuto de las dos, una hora menos en Canarias. En una entrevista a la cadena estadounidense NBC, Donald Trump ha señalado que Venezuela no tendrá unas nuevas elecciones, por lo menos en los próximos 30 días. Este es el último de los elementos que vamos sabiendo en este proceso de transición que parece abrirse ahora mismo en Venezuela, de momento con más dudas, eso sí, con más dudas que certezas. También estamos conociendo más detalles sobre las exigencias de la Casa Blanca a la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ahora mismo gobierna Venezuela. Según el digital estadounidense Político, funcionarios del gobierno ya le habrían trasladado estas demandas a Delcy Rodríguez. La primera, acabar con el flujo de drogas. Segunda demanda, expulsar agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles. Tercera exigencia, detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos, es decir, Irán, Rusia o China. Y cuarta exigencia, facilitar elecciones libres y retirarse. Como te digo, el plazo es flexible, eso dicen desde la Casa Blanca, y no habrá elecciones inminentes, por lo menos en los próximos 30 días, según ha dicho hace apenas unos minutos el propio Donald Trump. El plan de Washington sigue su curso, mientras las últimas horas nos han dejado momentos impactantes, momentos para la historia que se han producido casi a la vez. El último, la jura de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.
Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente.
Eso pasaba en Caracas y casi al mismo tiempo Nicolás Maduro y su mujer comparecían ante el Tribunal Federal de Nueva York, en Manhattan. El exdictador, se ha declarado inocente ante el juez y ha denunciado estar secuestrado. Te recuerdo que se le imputan cargos relacionados con narcoterrorismo, cargos muy serios, y se enfrenta a peticiones de cadena perpetua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos en Noche de Reyes, con los más pequeños de la casa, espero que durmiendo, aunque es quizá la noche en la que más cuesta conciliar el sueño por los nervios que produce la tan ansiada espera de los reyes, la esperada llegada de los Reyes Magos. Los que estamos despiertos intentaremos no molestar demasiado a sus majestades, que tienen por delante horas aún para repartir todos los regalos. Lo que seguirá notándose, eso sí, son los efectos de Francis. Lluvia, nieve en cotas bajas y mucho, mucho frío. Hoy seguirán esas bajas temperaturas. Todas las comunidades, menos Extremadura, están en alerta. Así que ánimo para todos en Andalucía. Mejora la situación y el plan por inundaciones baja a fase de preemergencia. Ahora lo dejamos aquí. Seguimos a las 3 de la mañana. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Este es el programa de radio que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 y que no te habla de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias del día a día, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido. Y donde, oye, ¿por qué no decirlo? Aprendemos un montón de cosas más que muchas veces no tenemos ni tiempo para seguir aprendiendo cosas en la vida. Yo te quiero contar esta historia. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme, creo que ya te lo he dicho o no me acuerdo, pero tú por escucharme eres un ponedor y te agradezco que confíes en la radio para pasar tu madrugada. Y a ti seguro que te suena el diccionario de María Moliner. Bueno, pues en el coche era todo un clásico. Si no sabías el significado de una palabra, era todo un clásico. Si no sabías el significado de una palabra, ibas directo a buscarla ahí. Y lo impresionante es que esa obra la hizo solamente una persona, María Moliner, a mano, en los ratos libres que le dejaba su trabajo como bibliotecaria y también su familia. Es que, atención, que su diccionario de uso español o del español tiene 3.000 páginas y casi 93 palabras, fruto de 15 años de trabajo, y aunque su esfuerzo pasó casi desapercibido durante décadas, ahora por fin tiene su merecido homenaje, que es una placa en su antigua casa en la calle Don Quijote en Madrid. Y esto es un reconocimiento que ha sido posible gracias a sus vecinos y también a su familia y, por supuesto, a la escritora María José Solano, que movió cielo y tierra para que el nombre de María Moliner no se olvidara jamás.
Me pareció oportuno recordar su vida, su cumpleaños, pues haciendo esta reivindicación de la placa. Entonces llamé a un par de amigas, Paula Torres, que es abogada y escritora, y otra colaboradora de ABC, María Jo Fuentálamo, y encargamos una placa de cartón y hicimos el acto simbólico.
María José Solano cuenta que no entendía cómo la casa donde María Moliner crió a sus hijos y escribió su diccionario seguía sin reconocimiento. Aquí todo empieza con una placa de cartón improvisada que despertó el interés de los vecinos y también de un nieto político de Moliner, que ya había intentado sin éxito lograr ese homenaje oficial. Bueno, pues la presión colectiva funcionó y el Ayuntamiento de Madrid acabó colocando una placa en la calle Don Quijote número 1. Ahí Solano describe ese momento como la culminación de un sueño compartido y pide que, bueno, pues que figuras clave de nuestra historia no caigan en el olvido. Y con razón, la obra de Moliner, práctica y cercana, duplicó en extensión al diccionario de la Real Academia Española.
Realmente ese diccionario no tiene significado. Para mí es una herramienta, es algo indispensable, como el agua, el pan, el cocinar cada día, pues el ver a mi hijo. Es decir, para mí el diccionario forma parte de mi vida. Sin él no podría trabajar, no podría escribir, no podría pensar. Es un diccionario, sirve precisamente como herramienta. Para mí es una herramienta de trabajo.
Y es que para Solano, y lo cuenta muy bien, visibilizar este esfuerzo era una deuda pendiente de Madrid con la filóloga.
Con tanto Instagram se nos ha olvidado que hay cosas que nos salen en Instagram y que son muy importantes. Entonces no es solo visibilizar a una mujer, la obra de una mujer o la obra de una persona que ha trabajado tantos años en un elemento que es tan útil para el mundo entero. Estamos hablando de 600 millones de hispanohablantes, que no es poca cosa, pero sino sobre todo también por revelar lugares en apariencia intrascendentes que son muy trascendentes, como una casa, como un piso, donde se escondía una labor ingente de una sola persona, escribiendo sola, ella sola, un diccionario.
Y es que la placa no es solo un homenaje a María Moliner, sino que es un símbolo de lo que la perseverancia puede lograr. La historia de María Moliner, como te estoy contando, esta bibliotecaria que transformó el estudio del español desde un modesto piso en el barrio de Tetuán, es un ejemplo de cómo el compromiso con aquello que se ama puede dejar una huella imborrable. Nuestros históricos de toda la vida, la gente que nos ayuda a crecer incluso en el idioma. Y aquí en Poniendo las Calles le damos mucho valor a lo que es nuestro. Gracias por escuchar la radio. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Pues fíjate, esta noche no soy yo muy partidario de decir esta noche, porque claro, uno no sabe si es madrugada, noche, ya mañana. Es un programa muy, muy amplio, comienza a la 1:30 aproximadamente después del partidazo. Finaliza cuando Carlos Herrera entra con nosotros a recibir la del pulpo como todos los días y ya es la mañana. Te quiero decir que estamos en una franja muy enorme, muy grande, muy, muy amplia, pero sobre todo es en la madrugada. Pero esta noche, por ejemplo, en Poniendo las Calles, pues vamos a hablar de la oscuridad. Vamos a hablar de la oscuridad, pero no de la que se ve, sino de la que se siente. Porque realmente cuando el sol se apaga y el mundo se queda en silencio, empiezan a pasar cosas. Hay muchas veces que surgen historias que muchos prefieren no mirar, pero que alguien tiene que contar. Y nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años explorando esa frontera entre la realidad y la ficción, donde además viven los misterios, ¿no? Y también los crímenes inexplicables y también las biografías más insólitas. Él es periodista, es investigador, fue reportero y es reportero de Cuarto Milenio y autor de libros que, joder, que nos hacen pensar y que también nos quitan el sueño. Hoy tengo a mi lado a Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Nocturnos, un libro, bueno, pues donde recoge pues esas historias que solo ocurren cuando cae la noche. Javier, un placer que estés aquí poniendo las calles. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Pulpo. Oye, encantadísimo de estar contigo, además, en esta noche tan especial. Y yo casi diría, mira, decías, no sé si decir buenas noches, buenas madrugadas.
Sí.
Yo, por los estudios que hemos hecho de la noche, te diría que estamos en la intempesta, que es esa hora intempestiva, decimos hoy, pero que antiguamente se decía intempesta a estas horas ya casi del centro de la noche, ¿no? Podríamos decir.
Ya. Qué fuerte, qué fuerte. Javier, en esta intempestiva has dicho, ¿no?
Intempestiva. En la intempestividad, bueno, pues, de esta noche.
En esta intempestiva, que tú llevas, por cierto, tanto tiempo adentrándote en el lado oscuro de la realidad, cuéntame, ¿qué es lo que tiene la noche que tanto nos atrae, pero al mismo tiempo, Javier, y tú lo sabes, tanto nos asusta?
Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, Pulpo. Nos atrae y nos repele a partes iguales, precisamente porque es casi un espejo del día, ¿no? Es el reflejo oscuro del día. Es el momento en el que en la antigüedad se detenían los controles sociales, donde se llevaban a cabo las reuniones heréticas, los aquelarres, lo prohibido tenía lugar en ese momento, y el ser humano siempre ha estado más expuesto en la noche al peligro, ¿no? Desde hace miles de años, cuando las alimañas, cuando venían a alimentarse de nosotros, porque estábamos más vulnerables, porque dormimos ahí, y también porque el ojo humano no está acostumbrado a la oscuridad, ¿no? Precisamente yo estudio en este libro, en Nocturnos, cómo los sentidos varían, el estado cambia. Hay estudios incluso como los del neurólogo Oliver Sacks, que hablaba, por ejemplo, de cómo muchos de sus pacientes empeoraban en las horas del atardecer, y le llamó el síndrome del atardecer a eso, ¿no? Esto lo podemos llevar desde los peligros más increíbles, alucinantes, terroríficos y casi de novela, pero reales, sin embargo, que aparecen en el libro, pues de infames asesinos en serie, princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan durante toda la eternidad, hasta cosas más mundanas y que tus oyentes van a entender en esta noche, que es como cuando cae la noche, los peligros del día a día, las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero no les prestamos atención, bueno, pues por la noche nos parecen auténticos problemas, y cuando empieza a amanecer, eso se disipa, ¿no? En muchas ocasiones.
Es que esto es así. Además, en este libro nuevo, Nocturnos, aquí lo que haces es que recoges historias reales que suceden bajo la luz de la luna. Hay muchos misterios, leo, veo, descubro en este libro, muchos crímenes, muchas vidas extrañas. También la noche hace que aparezcan gente rara, gente extraña. Uh-huh. Ahí realmente tú, por ejemplo, ¿cómo elegiste qué historias merecías ser cortadas? ¿Cuáles son las que le hacen la cobra y no aparecen en el libro?
Bueno, mi idea era representar un poco todos mis intereses, ¿no? Mi biblioteca, uno puede encontrar libros de cine, de historia, de arte, de crímenes, de todo tipo de disciplinas, ¿no? Prácticamente de todo lo que uno puede imaginar. Y quería que el libro fuera un reflejo de todo eso. Por tanto, el libro es literariamente, digamos, un reflejo de lo que ocurre en la noche, y literalmente también, porque el libro propone un viaje estructurado en las partes de la noche, en las fases lunares. Empieza con unas instrucciones para el lector, que me parecía muy divertido que el libro empezará con unas instrucciones que dice: prohibido leer de día. Es decir, yo escribí este libro en las horas del anochecer y propongo que la gente que quiera leerlo lo haga cuando cae la noche, ¿no? Y hay un esquema al principio en el que vienen las horas de luz y las horas de oscuridad que tiene cada mes del año, ¿no? Ahí viene cuando anochece en cada momento. Y de alguna manera, el libro empieza por los seres más físicos, que son para mí los más temibles, ¿no? Son los que dan más miedo, los monstruos que no tienen máscara, los que se camuflan con nosotros. De hecho, los libros, los casos que yo cuento de asesinos en serie, pues como John Wayne Gacy, este hombre que se vestía de payaso para ser un vecino ejemplar, visitaba las plantas infantiles de los hospitales, pero luego en la noche salía con su vehículo, recogía adolescentes en la autopista y los llevaba a su casa, los adormecía y los mataba, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque en ocasiones llevaba a cabo todo tipo de torturas, y decía la policía que nunca, uno de los agentes que nunca olvidará, cuando entra en el sótano de John Wayne Gacy y descubre que hay cientos y cientos de osamentas de adolescentes bajo los cimientos de la casa, ¿no? 28 chavales enterrados en el sótano, otros 3 que tiró al río porque decía Gacy esta pieza que ya no le cabían en casa. Y lo que a mí me impresiona, fíjate, Pulpo, es el detalle de que Gacy estaba casado, de que tenía a su suegra viviendo en casa también durante una parte de esa época en que cometió los crímenes. Y lo mismo ocurre con tantos otros. El cazador de Anchorage, por ejemplo, tenía mujer e hijos cuando comete algunos asesinatos y su mujer está de viaje por Europa, ¿no? Es decir, personas que han convivido literalmente con el mal y no han sabido verlo.
Estamos flipando con este libro, que hay un montón de historias, la gente lo disfruta muchísimo y hay gente que me dice, Pulpo, yo me he leído 2 veces el libro y la verdad es que a mí esta temática me gusta mucho. Pero en esta obra, en este libro que tengo en la mano, mencionas, a ver, mira, aquí lo tengo aquí apuntado. En el libro mencionas algunos casos que son realmente sobrecogedores, puedo decir, ¿no? Por ejemplo, el del hombre que desaparece bajo una luna llena, que deja detrás de sí una serie de pistas, vamos, imposibles. Ahí tú, ¿qué es lo que aprendiste de esta historia? Ponos en situación a los ponedores.
Bueno, hay algunos casos efectivamente de historias más espectrales, más fantasmales, que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo que se entrevé en las sombras. Hay un caso que yo denomino el manto, ¿no? De una figura oscura que parece una manta negra que persigue a un fotógrafo, a José Ignacio Larragán, por una zona de Baquio. Y hay otra muy parecida, que creo que es a la que te refieres, que es la de esta figura negra que en Malpartida de Plasencia, en Cáceres, muy cerca de una zona histórica, porque es una zona llena de túmulos, de tumbas antiguas, conocida como la tumba de la princesa. El testigo nos contaba que una noche sale a tomar el fresco al campo y de pronto ve una sombra negra más oscura que la noche. Esta descripción la he oído muchas veces. Una densidad, dicen, que parece tragarse la propia oscuridad, que va avanzando hacia él flotando sobre este terreno, y él echa a correr campo a través hasta que en un momento dado, cuando mira hacia atrás, aquello está muy cerca, se mete en la casa, y cuando él y sus amigos salen a buscar aquello, ya no hay nada, ¿no? Aquello ha desaparecido. Y desde luego es una historia muy impactante, porque decían que esta figura, a veces la llaman el enlutao, en algunas zonas de Córdoba, por ejemplo, donde también han visto algo parecido. Dicen que son figuras que traen el mal augurio, que dan mala suerte a aquellos que le ven. Y lo cierto, y esto es la pura y cruda realidad, te lo cuento cómo pasó, todo el equipo de televisión que estuvimos rodando esta historia acabamos un poco maldecidos por aquello. Puede ser casualidad o no, pero es verdad, Pulpo, que yo llegué a mi casa después de esa investigación y tuve un golpe con el coche. Me dieron un golpazo entrando en mi ciudad. A mi compañero Gonzalo Pérez Sarro, que era el investigador que había traído la historia, saliendo para su ciudad también, se cae de la carretera y casi cae por un precipicio. Dos compañeros de técnicos, uno acaba con un problema en la rodilla y le tienen que operar a los pocos días. A Uriarte también tiene un problema en el tobillo. Es decir, estábamos todos gafaos. Yo no creo en estas cosas, de verdad te lo digo, de que un equipo de televisión pueda estar gafao, pero si fue casualidad, fueron muchas casualidades.
Sí, es que si nos damos cuenta, joder, Javier, aquí has vivido cosas increíbles en tu época, en tu carrera, en tu tiempo, ¿no? Has estado en lugares donde casi nadie llega, pero claro, después de tantos años, Javier, ¿qué es lo que aún te deja con la boca abierta? Porque te seguirán sorprendiendo historias.
Claro, como tú dices, Pulpo, además he tenido esa suerte, ¿no?, de estar no solo en lugares privilegiados, sino a horas privilegiadas. Imagínate que te dan las llaves de un castillo, el castillo de Calatrava, por ejemplo, que aparece aquí en el libro, que perteneció a la Orden de Calatrava, primos hermanos de los templarios, y decían que algunas noches, y así lo recoge el diario Lanza de Ciudad Real, en los años 50, Doroteo Cañaveral y algunos otros, vecinos de Aldea del Rey y de Calzada de Calatrava, cuando salían a con el ganado de madrugada, pues veían figuras de monjes rodeando ese castillo. Y bueno, a mí me dan las llaves del castillo de Calatrava y me dejan quedarme allí una noche entera para vivir un poco la experiencia, ¿no? Me dejan entrar en la sala capitular, donde todavía hoy hay 7 caballeros de la orden enterrados que se pueden ver, y pude estar allí en una sala que no se visita habitualmente, no está abierta para los turistas, ¿no?, para la gente que quiere visitar el lugar. Eso es un auténtico privilegio y yo me sigo sorprendiendo de todos estos lugares y, por supuesto, de estas personas a las que tengo la suerte de poder entrevistar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es espectacular este libro. En esta página de Nocturnos, aquí lo que veo es que hay muchas historias inquietantes, Javier, pero también hay historias muy humanas. A mí las historias humanas me encantan. La audiencia lo sabe porque comparto con la audiencia pues todos los días historias humanas que muchas veces son positivas, son vienen cargadas de energía positiva y que muchas veces nos saltan a los medios de comunicación, y aquí las compartimos en este programa de radio. Pero tú aquí, Javier, ¿tú crees que en el fondo el miedo también nos sirve? Digamos, a lo mejor me dices, pero Pulpo, ¿qué estás diciendo? A lo mejor el miedo nos sirve a lo mejor para conocernos un poquito mejor.
Sin duda, sin duda. Yo creo que esa es la gran reflexión, la que has hecho ahora mismo, ¿no? Es decir, el miedo en el fondo es también un método de aprendizaje. Yo reflexiono en el libro con que los peligros de la noche y el miedo que nos da la noche es también una manera de aprender, y nosotros tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? Saber los caminos que no hay que coger a deshora, saber identificar al desconocido que tiene algo extraño, que alardea de una forma diferente o que de alguna manera supone un peligro real para nosotros, y de algún modo Nocturnos es también un viaje hacia la curiosidad, y para mí ha sido muy bonito, a pesar de que las historias son un tanto oscuras y muy propias de estas fechas del año en las que llegan los días de oscuridad, ¿no? Decían los antropólogos que desde octubre hasta Navidad, la Navidad oscura, por cierto, porque antiguamente la Navidad era un periodo de los más oscuros del año, aunque ahora la hemos dulcificado e iluminado, pero de alguna manera es también un viaje hacia mi entusiasmo y mi manera de querer aprender, ¿no? Y descubrir cosas. Hay una historia, fíjate, muy, muy divertida, que es la del jinete sin cabeza, que todos hemos escuchado, de Washington Irving, ¿no? El jinete sin cabeza, que luego llevó al cine Tim Burton, por ejemplo, de manera magistral. Pero resulta que yo, documentando esa historia y en su implicación, en la implicación de Washington Irving con España, él fue embajador en Madrid, embajador de Estados Unidos. Bueno, investigando todo eso, descubro que hay un jinete sin cabeza mexicano, que fíjate la iconografía, porque hay libros del siglo XIX que yo conseguí, los compré de segunda mano por internet, pude incluir algunos grabados de este jinete sin cabeza que lleva un poncho sobre su cuello, y me parece una historia preciosa en el sentido de que tiene ramificaciones en la realidad también, no solo en la literatura, sino en el mito, en las historias que ocurrieron, y por supuesto luego en el misterio, porque mucha gente que dice que ha transcurrido, que ha viajado muy cerca de donde está el jinete sin cabeza mexicano enterrado en el rancho La Trinidad, camino a San Diego, han visto a un decapitado cabalgando sobre un imponente Mustang negro que después se desvanecía en medio de la carretera, ¿no? Pues parecía una historia preciosa para contar.
Desde luego que sí. Además, en este libro hablas de un crimen que ocurre en un convento, que es una historia que parece salida de una novela gótica, pero fue un tema real, esto ocurrió de verdad. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, cómo diste con ese caso y sobre todo, qué fue lo que más te impactó de él?
Bueno, claro, ten en cuenta además que todo puede parecer ficción, ¿no? Yo incluyo en el libro una nota de autor que dice, aunque puede parecer ficción, todo lo que ocurre aquí es real, ¿no? Y prueba de ello son las cerca de 500 notas a pie de página que hay en el libro. Y desde luego el crimen, por desgracia, es parte fundamental de esta historia, pero no solo desde el punto de vista criminal, sino también desde el punto de vista casi legendario, y como muchas de estas historias, efectivamente ese crimen del convento, por ejemplo, la historia del fantasma que dicen aparecía al caer la noche en la población de Alcázar de San Juan. Esta historia, en el fondo, además, tiene cierta relación, y es lo que me interesa, casi con lo más físico del fenómeno, ¿no? Con lo más humano, porque hay una... Tiene que ver con esto que me preguntas, además. Hay toda una tradición de fantasmas casi de carne y hueso que algunos confundían con espíritus, y esto ocurre, por ejemplo, en la Mancha del siglo XVII, XVIII. Yo recojo documentos antiguos que he investigado sobre el tema, personas que mataron sin querer a familiares porque les confundieron con fantasmas. Iban vestidos como tal para cometer tropelías, a veces porque tenían una relación extramatrimonial y entonces se escondían bajo una sábana. Con esto conseguían dos cosas, ¿no? Primero, esconderse, y segundo, causar el miedo en el pueblo y tener vía libre para hacer lo que querían. Eran conocidos como pantarujas o fantasmas porque iban vestidos bajo estas mantas, y uno de ellos, por ejemplo, el corregidor de Alcázar de San Juan, pega un tiro, dispara contra uno de estos fantasmas que tiene aterrorizada a toda la población muy cerca del convento, y lo que pasa cuando va hacia el fantasma tendido en el suelo y le quita la sábana, descubre que es su propio hijo. Y todavía hoy, pues los amigos de que quieran visitar Alcázar de San Juan pueden visitar una calle donde está la cruz del fantasma, que dicen está erigida en el lugar exacto donde el corregidor, una gélida noche de 1700, mató a su propio hijo tomándolo por un fantasma.
Ya, yeah. Joder. Estamos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Aquí, Javier, tú eres parte del equipo de Cuarto Milenio, que es un programa que, bueno, pues que ha marcado un antes y un después en la divulgación del misterio. ¿A ti qué te ha enseñado Iker Jiménez de todo ese trabajo sobre la manera de mirar la realidad? Porque claro, Iker Jiménez es un crack también en todo esto.
Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo tengo la suerte además de llevar 15 años, que se dice pronto, trabajando sí. con él. No había ni terminado la carrera cuando empecé a formar parte del equipo de Cuarto Milenio, aunque yo ya le conocía con 15 años. Y desde luego es tener el listón muy alto, ¿no? Imagínate un programa, está mal que lo diga yo, pero es así, es de primera división en el ámbito del misterio, ¿no? Un programa donde uno tiene la suerte de trabajar con los mejores en lo suyo y el aprendizaje es constante, es continuo y sobre todo la enorme suerte de las puertas que eso te abre, ¿no? De poder entrar en lugares donde habitualmente uno no podría entrar, visitar sitios tan especiales, entrevistar y conocer a tanta gente y por supuesto, Iker, imagínate, ¿no? Es una persona que exige el máximo, que quiere lo máximo, la presión es absoluta, pero eso te exige también estar a ese nivel, ¿no? Es una persona que no descansa nunca, como tú, ¿no? Pues que está constantemente trabajando y con la vista puesta en los próximos temas, en historias, en todo ve algo que contar, sí. y para mí eso es una maravilla. Digamos que todo lo que aprendí seguramente lo he aprendido de ellos más que en la carrera, ¿no? Porque fue también en la radio, por ejemplo, yo entraba con mis guiones. Las primeras veces que yo entraba a hablar en la radio llevaba mi guión, y esto es una historia un poco personal, pero te la cuento, y él me decía, no, estos papeles te los dejas fuera, yo quiero que me lo cuentes tú de cabeza, ¿no?
Claro,
y así
claro.
aprendí tanto, claro.
Es el objetivo de cualquier director de programa, claro.
Claro, exacto, y eso lo conseguí gracias a él.
Sí, qué bueno, pues nada, un abrazo a Iker Jiménez de parte de la comunidad de ponedores, que hay mucha pasión también y mucho respeto y mucha admiración
qué
por
bueno.
ese gran comunicador, ¿eh? Javier.
Bueno, compartimos el terreno de la noche, ¿no? De alguna
sí.
manera yo creo que eso nos hermana un poco, el hecho de tener la atención puesta en la noche, en las cosas que ocurren ahí, y es bonito también, Bulpo, que tú dediques parte a la luz que hay en la noche, que a veces también existe y le prestamos poca atención.
Sí, es que en la noche yo he descubierto en estos 11 años que lleva ya el programa, empezó en 2015, estamos en el 2025, en la temporada 25-26 va a ser 11 temporadas. Se aprenden cosas muy bonitas, pero también dramáticas. Yo estaba muy perdido cuando comencé a hacer Poniendo las Calles. Muy perdido porque llegaban a mí historias muy negativas. Digo, es que la noche no tiene que ser todo negativo. Y le pusimos muchísima luz. Y lo que hablábamos al principio, hay personajes, pero hay personajes maravillosos también en la noche.
Claro.
Porque también hay mucha gente que está sufriendo y no puede dormir.
Sí, sin duda, claro. Y para ellos es un bálsamo, ¿no? Somos una compañía, yo lo he sentido también muchas veces, en la radio es un bálsamo, es el mejor aliado. Y es más, cuando tienes problemas y a veces la mente y el cerebro es tu peor enemigo, ¿no? Porque
sí.
te dice cosas que tú no quieres oír y que a veces
sí.
ni piensas, ¿no?
Sí.
Y entender eso a veces cuesta y la radio te ayuda también a apagar un poco ese run run que no nos deja descansar.
Sí, es verdad. ¿Dónde está el interruptor del cerebro para que no nos emita cosas negativas que es que ni siquiera queremos escuchar?
Claro.
¿Por qué no gobernamos el cerebro?
Eso es interesante, ¿no? Decidir y dejar pasar los pensamientos que le hacen bien a uno, porque hay pensamientos que no te hacen mal, y esto es parte de Nocturnos, ¿no? Y es parte de esta noche que tú bien conoces y que los oyentes también saben,
sí.
pues que en la noche a veces entran pensamientos intrusivos que
sí.
durante el día no entran. Fíjate, esto también es curioso, ¿no?
Sí,
¿por
sí,
qué
sí.
durante la noche ocurren ciertas cosas? Bueno, yo hablo un poco de eso, hablo de instintos que llevamos grabados en el ADN, en la parte más profunda de nuestro cerebro. Fíjate, una cosa que yo cuento que me impresionó mucho es que muchas personas ante el peligro en la noche se quedan paralizadas. Esto a nivel cotidiano nos puede haber ocurrido incluso pues cuando vas a cruzar un paso de cebra, ves que viene un coche a toda velocidad y en vez de saltar o huir, te quedas
sí.
paralizado. Bueno, pues resulta que hay estudios de cómo esto es un rasgo, digamos, un rastro de nuestro cerebro más primitivo de cuando una vez uno de nuestros ancestros hace miles de años decidió hacerse el muerto ante la presa, ¿no? Y de ahí viene esta parálisis motora que nos deja incapacitados y que desde luego es mucho más contraproducente, ¿no? Es decir, en la noche a veces el cerebro lo gobiernan impulsos que son irracionales, que no entendemos y que a veces aprender a detectarlos nos puede ayudar también a actuar contra ellos.
Joder, da gusto escucharte, Javier. Hoy quiero recordar a la audiencia, a los ponedores de calles, que nos está acompañando Javier Pérez Campos. Acaba de publicar un libro maravilloso. Yo mentiría si digo que me lo he leído. Todavía me quedan 57 páginas.
Ah, qué bueno.
Es un libro donde recoge un montón de historias que solo ocurren cuando cae la noche. Pero claro, Javier, después de tantos viajes y de investigar tantísimos casos, yo me imagino que hay alguno que todavía te ronda la cabeza, ¿no? Alguna historia que aún, bueno, pues hoy te sigue poniendo los pelos de punta cuando cae la noche. ¿Cuál sería esa historia, Javier?
Pues mira, la que más me impresiona, porque yo la había investigado, fíjate, a mí la paternidad me ha cambiado por completo, ¿no? Hace 5 años tuve dos peques, dos mellizos, Mario y Chloe, que ahora tienen 5 añitos, y eso, claro, te cambia por completo, ¿no? Si uno tiene cierta sensibilidad, estoy seguro de que tus oyentes que han sido papás ahora y a lo mejor no pueden dormir porque no les dejan los niños, que eso también es una fase que pasamos todos, pues te cambia por completo. Y fíjate, yo he redescubierto casos que anteriormente había investigado desde la perspectiva quizá pues del interés por lo sobrenatural, y de repente como padre me he descubierto analizándolo desde otra perspectiva, y esto me parece bonito, ¿no? En Nocturnos hay un caso que, si los oyentes han visto la película Expediente Warren 2, el caso Enfield, que es la historia de unas niñas con su mamá que viven en una casa en Londres en los años 70, y ocurren unos fenómenos extraños en la casa que fueron, por cierto, documentados por la policía metropolitana, por los vecinos, por periodistas del Daily Mirror. Por allí pasaron testigos de cómo los objetos se movían solos, cosas que ocurrían, ¿no? Yo había investigado esa historia. Pero fíjate, resulta que hay un investigador que es Maurice Gross, al que los Warren eclipsan, porque los Warren son muy mediáticos y muy famosos a raíz de las películas, pero el verdadero investigador británico era Maurice Gross. ¿Y sabes cómo llega Maurice Gross a ese sitio en el año 72? Bueno, pues resulta que este hombre, un año antes, había perdido a su hija en un accidente de moto. Este hombre era inventor, patentaba, por ejemplo, había patentado estos anuncios que giran, que todavía se utilizan hoy en día. Es decir, era un auténtico cerebrito, era un ingeniero. Y un año antes muere su hija y él, totalmente traumatizado por dónde está su pequeña, por lo que le ha ocurrido, decide formar parte de la SPR, que era la Sociedad de la Investigación Psíquica Británica, que se había fundado en 1800, a finales del 19, por parte de investigadores, de ingenieros, de científicos, que intentaban documentar lo que ocurría en el más allá. Y el caso es que Maurice Gross se inscribe en la SPR para intentar documentar y saber lo que le ha podido ocurrir a su hija, ¿no? Y resulta que el primer caso que empieza a investigar, la niña protagonista de los hechos, una niña llamada Janet, que habla con la voz de un anciano de 80 años que dice haber muerto en esa casa del distrito de Enfield, resulta que se llama exactamente igual que su propia hija, Janet, muerta un año antes. Y este hombre se encariña tanto de la familia que pasa a vivir con ellos incluso durante días. Y lo que ocurre es que además esa familia no tenía padre, el padre se había huido de la casa hacía unos años y necesitaban una figura paterna, ¿no? Dime tú si no le da una perspectiva más humana el observar el fenómeno desde este punto de vista, ¿no? Una familia ausente de un padre que ve en Maurice Gross una figura paterna y un padre que busca a su hija fallecida y que descubre allí a otra niña llamada igual que ella, ¿no?
Sí, sí, tremendo, tremendo. Hombre, a mí hay una cosa que, y aprovecho y te lo digo, pues con la confianza que nos da este micrófono, nos da la madrugada, nos da también un poco el que trabajamos y hemos trabajado y nos ha fascinado el mismo horario nocturno para divulgar, para acompañar, para comunicar. A mí hay algo que me fascina, es que escribas casi siempre de noche. Yo no sé qué es lo que tú encuentras en estas horas que no te da el día, por ejemplo, o por qué esa conexión tan natural entre tus historias y la oscuridad, porque ahí tiene que haber una conexión que es lo que te hace funcionar.
Bueno, hay una conexión evidente, ¿no? Que es que yo durante 20 años he investigado estas historias que en el fondo tienen casi todas que ver con la noche, porque ocurren en la noche o porque tienen que ver con esos hilos de la oscuridad. Y por otro lado es que lo he hecho en esas horas, ¿no? Para intentar a veces entender bien al testigo. También porque tú sabes bien que en una redacción periodística durante el día todo es un jaleo, hay llamadas, hay correos electrónicos, teléfonos teléfonos que no paran de sonar, y cuando cae la noche es el único momento que uno tiene de calma para de verdad poder ahondar en algunas cosas. Y luego también, desde que nacieron mis hijos, es el único momento en el que encuentro cierta paz, ¿no? Cierta calma para poder dedicarme plenamente a centrar la atención en algo, ¿no? Que sea, por ejemplo, escribir. Y entonces, por esos múltiples motivos, he hecho este libro que, por otro lado, se llama Nocturnos. A mí me parecía bonito ponerme el reto de, aunque tuviera un rato por la tarde y pudiera aprovecharlo para escribir, decir, no, está escrito 100% de noche, ¿no? Porque es un libro sobre la noche, es un libro que homenajea a la noche y, por último, tiene un detalle divertidísimo para mí, pero que muchos lectores me confiesan que lo están llevando a cabo, que son unas instrucciones de lectura que yo incluí en la primera página y dice, prohibido leer de día, ¿no? Y entonces propongo al lector, aquí lo tengo, que lea el libro solo cuando cae la noche, tenemos este esquemita de las horas de luz y digo, bueno, pues tienes que leerlo de noche, abrir única y exclusivamente en las horas comprendidas entre el anochecer y el amanecer, buscar un lugar silencioso con luz tenue pero suficiente para que la experiencia de lectura sea lo más inmersiva posible, y digo, y en la medida de lo posible, leer en soledad, ¿no? Si alguien consigue cumplir todos los patrones, pues yo le convalido el libro, le pongo un sello de auténtico lector de Nocturnos.
Qué bueno. Es verdad que nos tenemos un poco que ayudar porque tenemos mucho ruido en la cabeza, tenemos mucha carga mental y tenemos que despejar y ayudarnos a entender, a saborear y a disfrutar más los libros. Los libros son muy importantes y yo creo que este libro, Nocturnos, nos va a hacer disfrutar y, sobre todo, con estas pequeñas instrucciones para saborearlo mejor, va a ser todo un éxito. Ya para cerrar, que vamos muy mal de tiempo, te quiero hacer una pregunta que es muy de este programa de radio, de Poniendo las Calles, porque claro, después de tanto misterio, de tantas noches largas y de tantas historias que erizan la piel a más de uno, a ti, Javier, ¿qué te ayuda a dormir tranquilo?
Bueno, pues yo creo que la falta de sueño, precisamente. Yeah. Llegaba
el
tan agotado,
¿no?
Exacto. Tú lo conoces bien, ¿no? A veces llegas tan agotado que no hay ningún problema. Y he de reconocer que yo nunca he tenido ningún problema para dormir. He dormido en todo tipo de lugares, en sanatorios abandonados, en hospitales psiquiátricos en medio de la montaña, en paradores con habitaciones embrujadas, en la Casa del Crimen de Segovia, en el Hotel Maldito, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Donde te puedas imaginar. Y siempre he dormido muy bien, aunque es verdad que escribiendo Nocturnos a veces llegaba a la cama con muchas historias todavía en la cabeza y me costaba un poco coger el sueño.
Desde luego. Bueno, pues el libro se llama Nocturnos, lo digo para la cantidad de gente que está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles, mensajes que está dejando la audiencia en el 662-942-605, incluso Leticia, que me ha mandado un mensaje, y también un saludo para ti desde mi cuenta de Instagram, @elpulpo_oficial. Dice, por favor, manda un... Ella dice, beso, un abrazo también te mando yo, Javier, a Javier Pérez Campos. Te quiero decir que has causado mucha impresión a toda nuestra audiencia. Yo recomiendo este libro que se llama Nocturnos, que esto es un viaje, digamos, a lo más profundo del alma humana, ese lugar donde las sombras no solamente están dando miedo, sino que también dan respuestas, y que has venido un día aquí, una madrugada más, a poner las calles con nosotros. Pues Javier, te deseo mucho éxito, más éxito todavía del que sueles tener, y gracias por ponerle un poquito de luz a las madrugadas, a la noche, y a estas horas tan intempestivas que hablábamos al principio.
Oye, pues muy bonito, Pulpo, de verdad. Un enorme placer estar contigo, con todos los oyentes de Poniendo las Calles. Me he sentido como en casa, porque la noche es nuestra casa, la conocemos bien, la hemos transitado. Y para mí es un lujo, de verdad, estar con amigos de la noche como tú, a los que he escuchado tanto, y que nos iluminan la noche también, ¿no? Desde las ondas. Así que esto es recíproco, ya lo sabes.
Muchísimas gracias. El libro se llama Nocturnos, lo firma Javier Pérez Campos, que un día ya podremos decir que también fue ponedor de calle. Seguimos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Gracias por estar apostando por la radio de verdad, la radio con alma. Mira, además de todo esto, ponemos caminos y rutas de lo más sugerentes. Lo hacemos siempre con la ayuda de Pedro Madera, al que siempre casualmente le pillamos en pijama. Pedro Madera, don Pedro Madera, el gran Pedro Madera. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué nos cuentas hoy? ¿Con qué nos vas a dar envidia, Pedro?
Pues mira, escuché el interés de nuestro director, de este tal Carlos, más conocido por el pulpo, por la cultura del menú. Menú. Y dije, ay, Dios mío, ahí es donde se refleja. Y yo estaba haciendo un trabajo sobre canteros, ¿no? Entonces dije, hay que ver cómo la gastronomía va tomando este programa poco a poco. Nos tenemos que hacer fuertes, ¿eh?
Claro, claro. Interesa.
Y en esta defensa de los oficios, de la tradición y de estos oyentes que están por ahí a las tantas, en talleres, en carretera y tal y cual, hoy quiero rendir un homenaje a estos hombres y a estas mujeres que tallan la piedra, que frente a la cultura del plasticurri, ellos están ahí en muchas canteras que tenemos en España, sí. Sacan la piedra, pican la piedra, esculpen la piedra y nos ponen en valor. Y eso a mí me gusta mucho. Por eso he escogido unos cuantos pueblos, pues podemos ir, ver esos pueblos, conocer su trabajo y de paso, pues oye, comprar algún detallito y, hombre, y por supuesto ver dónde podemos pues comer a precio razonable, que todavía hay muchas ofertas maravillosas. Con lo cual, ese es el tema hoy. Nos vamos de excursión, nos vamos de viaje y de paso descubrimos pues pueblos estupendos que tenemos en esta geografía española, que es que, oye, qué maravillosa es, ¿eh? Es que cuanto más viajo, más disfruto. O sea, disfruto como un lechón, que da fe decirlo.
Sí, es una barbaridad. Podemos disfrutar en todos los sitios, pero ¿por dónde vamos a empezar, Pedro?
Pues mira, yo creo que si yo te hablo de Galicia y te hablo de piedra, ¿qué es lo primero que piensas?
Me pillas. Yo no estoy ya para este tipo de juegos.
A ver, granito. Porriño, es que es un sitio estupendo que está camino de Vigo y es que de verdad yo...
Yo estaba en una discoteca pinchando ahí. Yo estaba en Porriño actuando. En el 97, en la discoteca Queen, en Porriño.
Vaya. Bueno, de verdad, qué pareja. Si tuviéramos que viajar tú y yo juntos, yo bares y tú discotecas. La verdad es que nuestro fin sería...
Te lo digo de verdad, es que yo me he pateado España 6 o 7 veces, te lo digo de verdad. Pero yo he estado en Porriño y siempre he flipado de las cosas tan maravillosas que se comían ahí.
Bueno, es que es una maravilla y lo primero el pueblo, porque tiene... Claro, hablar de Porriño, para quien no lo sabe, Porriño es una población... que está cerca de Vigo, está en Pontevedra, es una parada casi obligada en la vieja, en la maravillosa Nacional 120, que es una carretera que a los que nos gustan las carreteras secundarias tiene una parada obligada y que es famoso por el granito rosa. Y producto de ese amor por la piedra, tiene un edificio que yo no lo conocía hasta hace unos meses y que quedé impactado, porque lo típico que no te fijas y porque no puedes saber todo de esta vida, y es el ayuntamiento. El ayuntamiento es brutal, brutal, es una especie de palacio neohistoricista de principios del siglo XX, o sea, un edificio brutal. O sea, yo sería alcalde solamente para poder tener un despacho ahí, fíjate. Una cosa asombrosa. Y bueno, ¿y detrás de eso qué hay? Bueno, pues detrás de ese ayuntamiento hay una serie de empresas que algunas han perdido fuerza en los últimos años, pero otras se han diversificado ya en eso, que es el culto al granito. Hay una tradición de canteros, vemos esas separaciones entre parcelas hechas de lajas de granito, que yo alucino. O sea, no es una cuestión de dinero, es de poderío. O sea, es de tu linda entrada tuya y la mía, piedras de granito. Es maravilloso. Y, hombre, luego a nivel de lo que aquí se trata, pues aparte de poder ver en algunas canteras que hay un nuevo turismo industrial que algunas veces, con por supuesto, con medidas de seguridad y tal, te puedes ver artesanos, puedes ver gente que trabaja la piedra de un modo manual, no solo industrial, y es estupendo. Y luego puedes ir a comer a unos sitios estupendos, porque sí que tiene lo mejor de la costa gallega y lo mejor del interior gallego. Tú lo metes junto, lo agitas. Qué y rico. Para estos que están preocupados por el menú, es que es una maravilla. Mira, yo conozco un sitio que se llama El Santar de Pepe, que tiene un menú de 12 euros. ¡Ojo! 12 euros. Bueno, este es de 12 euros, el básico, que por supuesto incluye... No, escucha el programa. Si esto de tener de dormir poco me da a mí mucho juego. Yo cuando vi este el otro día, 12 euros, y en función, eso sí, si pides pues cachopo o pides tal, te suben 4, 6, 8 euros. Pero el básico, y te prometo que está muy bien, porque ya sabes que los que vamos justos de presupuesto, 12 euros. El Chantar de Pepe, o sea, maravilloso, un sitio estupendo. Y luego está otro sitio que a mí me gusta, que se llama Casa de Mili, que me imagino Mili debe ser Milagros, o no sé. Sí. Ahí la señora un poquito áspero así en el trato nada más llegar, pero cuando vio que ya hemos un referente y rápidamente pedimos un plato de cuchara, maravilloso también, menú razonable de 12, 13, 14 euros. La verdad es que estupendo. Y sobre todo, qué patrimonio, qué canteras, qué extracción de piedra, qué uso de la piedra. Tienen todos los sitios del pueblo, las tiendas, los bares, unos suelos de granito pulido, que dije, Dios mío, cómo brilla, quién limpia aquí. Y la verdad es que es la diferencia entre una piedra natural cercana, que ojo, no es tan cara, o una plaqueta de esas de bla, 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 ¿me entiendes? O un plastiquillo Por eso dije, joder, ¿cómo se nota que aquí hay resistencia? O sea que primera parada obligada, Porriño, maravilloso pueblo, y además ya os digo, muy cerca de Vigo, cerca de Pontareas, cerca de Mondariz, por si queremos ir a un balneario y tomar las aguas como hacía mi abuelo, en fin, una maravilla. Y sobre todo, si os gustan las carreteras con curvas tranquilas para disfrutar, y vamos a Galicia sin prisa, ir por la 120, que es maravillosa, con esos pasos entre Orense y Pontevedra, que son, de verdad, una maravilla, pueblos como Acañiza, sin prisitas, con miradores estupendos, pasamos por encima el Miño, una delicia, Rivadavia, que es un pueblo que también me encanta, con lo cual, una recomendación muy interesante.
Maravilloso. Campaspero. De Campaspero puedes hablar mil maravillas, porque yo sé que tú, al igual que yo, has disfrutado de lo bien que se come allí. Campaspero es la nobleza blanca del Bajo del Duero, cuidado.
Bueno, Campaspero, yo no sabía, yo no quiero escarbar en el pasado del pulpo, pero si no ha habido discoteca, haya habido momentos gloriosos. Porque bueno, desde que yo dije familia que era amigo tuyo.
Familia de mi abuelo materno, está por allí cerca.
Bueno, pues ya me quedo más tranquilo y veo qué referencia. Bueno, el otro día hablaba de Campaspero y tú rápidamente me enviaste una foto con Manix, ¿no?
Correcto.
Pues yo el otro día que venía de Peñafiel, pues sí. No sé por qué, fue el instinto este de supervivencia que tengo. Eran como la 1:30, 2:45, se me disparó el apetito. Y dije, voy a ir a ver a Manis, que se llama Marco Antonio, es hombre verdadero, y además a Julio, el alcalde del pueblo, vamos, me fui para allá. Y nada más verme me dijo, ya está aquí el pillín, me gustó, el pillín amigo del pulpo. ¿A ti te parece que eso es un criterio profesional?
El pillín.
Bueno, yo había parado en casa de su hermana, que tiene una carnicería estupenda. Allí estaba, y en casa una tienda de embutidos, que es la de los hermanos Acevedo, maravilloso, y me puse a hablar con Marco Antonio. ¡Qué tío! Me dio un curso de cómo usar el horno, bueno, de referencia. Y luego además es que, bueno, ¿qué entró allí de pronto? La gente que trabaja la piedra. Apareció el gominolo. El gominolo es un paisano del pueblo que se dedica a hacer escudos heráldicos y a trabajar esa piedra calcárea blanca preciosa que Kevin la has explicado, que es un referente para ti. Y luego, dando cuenta, pues la verdad es que Campaspero ha hecho de la piedra su patrimonio, que a lo mejor no lo conoce todo el mundo, pero, por ejemplo, la piedra de Campaspero la tenemos en el castillo de Peñafiel, la tenemos en el castillo de Cuellas, es esta piedra blanca, preciosa, fácil de trabajar, que además, a nivel didáctico, me parece muy interesante porque tiene un museo de la piedra que de verdad tiene una visita obligada. Si estos días tenemos que estamos por esa zona y queremos explicar a los niños cómo se trabajaba la piedra, Museo de la Piedra de Campaspero. Lo primero, está Gema. No es uno de esos museos virtuales que te dan un audífono y tú vas ahí, plim, blam, blam, y te explica. No, ahí está Gema, te explica muy bien. Artistas, edificios donde está la piedra, hay canteros. El uso en una ruta perfecta para hacer en bicicleta, que es la ruta de los chozos. Es decir, ¿qué es un chozo? Para la gente que no sabe, un chozo es una casa un refugio que usaban los pastores, los canteros, los cabreros, para cuando venía el frío, pues ponerse dentro o dormir cerca del ganado y evitar el ataque o de los cuatreros locales o de los lobos o de alguno que otro que quería no ser, hacer amigo de lo suyo. Bueno, pues ahí lo podemos ver. Es una rutita circular que sale del pueblo, vuelve, perfecta para hacer en bicicleta, y que me encanta, y que además está en un pueblo, les digo, maravilloso, con una iglesia espectacular, que es la dedicada a Santo Domingo de Silos, y yo no sé si es el patrón de los canteros, pero es que hay unas cosas estupendas. Y al lado del museo, además, hay un amigo motero, también oyente del programa, que el otro día me dijo, tú eres el que trabaja con el pulpo. Y dije yo, Dios mío, Hacienda, ¿quién nos ha pillado? No, no, por la voz. Es que es estupendo. Es que es un tío que por la voz. Claro, tú fíjate, tienes un horno, haces pastas, haces dulces, estáis todo el día, ¿qué pone por la noche? El pulpo. Bueno, pues Parro, que es como le llaman, se llama Francisco, pero no me conoce, amante de las motos, rutero. Se debe pasar el día por ahí, para arriba, para abajo. Cuando le deja tiempo, su horno y su empresa. Hace unas pastas de manteca, de estas que según las pones en el café, hace el café. Sube para arriba. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué sitio! ¡Qué golpe! Y al lado estaba Verdugo, el panadero. Ese, al que tú no fuiste, al que fui yo, me hizo un chicharrón, le compré una tableta de chicharrones. Pues oye, ya eché el día. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea que ya, segundo pueblo maravilloso por la piedra, Valladolid, la churrería Campaspero, parada obligada.
Muy bien, jolín, buen. Así me gusta que vayamos recorriendo España. Bernardos, Ber y Nardos, la pizarra que coronó los sueños de Felipe II. Esto me suena muy bien,
Hombre, pues mira, este es un pueblecito. Claro, uno piensa rápidamente en Segovia, y los que no conocen muy bien la provincia piensan Pedraza, esos miércoles que hay menos turistas, Riaza, con sus quesos y sus tal, Sepúlveda. En fin, hay pueblos maravillosos, pero Bernardo es uno de esos pueblos que ha hecho de la pizarra y de la piedra su gran patrimonio. Yo reconozco que fui la primera vez a Bernardo, no por el tema artesanal de trabajo, sino por un gran bar que había de encurtidos y escabeches que había en la plaza del pueblo. Este bar, el bar que se lo llevaba Casilda, una señora que 60 y tantos años, con unas manos, un manejo de la cocina maravillosa, a mí me habían hablado. Yo rápidamente, un profesional, me presenté allí con un amigo y nos dimos un altón de codornices en escabeche. Dios mío, yo todavía lo recuerdo. Bueno, pues este sitio, por desgracia, cerró. Pero esta vez, yo no sé si fue la protección del patrón del pueblo, alguien de la ermita del pueblo que tienen allí en el castillo, porque se ha salvado. Y ha cerrado, pero ha venido a un sitio que se llama Sanda. Bueno, pues Sanda, aparte de recorrer esas calles de esos pueblos de Segovia, de casas humildes, pero con un trabajo estupendo de fratasado en las fachadas, tiene ese un sitio de restaurante, vale también 13, 14, 15 euros, y trabajan las patatas, tienen una variedad de patatas de esas de colorines de origen peruano, maravilloso, y un entrecot, una carne, unos buenos platos, unas tablas de pinchos.
Ya te entra el hambre, Pedro, ya te entra el hambre.
Son las horas que... Es que me dice una señora el otro día, dice, es que cuando hablas a estas horas me entra hambre. Digo, toma, y a mí, ¿te creerás que yo esto? No, vamos, espectacular. Un sitio que merece una visita. Y, ojo, si podemos, la pizarra es fundamental en el desarrollo de muchos edificios arquitectónicos, que es de lo que se trata. Tú me hablabas del Escorial. Toda la cubierta del Escorial, pizarra de Bernardos. El Alcázar de Segovia, uno de los castillos más bonitos de España, pizarra de Bernardos. Claro. Y así podría seguir edificios y edificios sacando. Hoy, por ejemplo, cuando se hace una visita al pueblo, recomiendo, porque se puede ir con cualquier coche, no hay que llevar un todoterreno, seguir un camino que tiene algún bache, pero... No recibimos suplementos por vender amortiguadores de coche doméstico. Hay a la salida del castillo hay una ermita muy bonita, el sitio, un sitio espectacular. Me encanta como el espacio que hay, porque además se ve desde el pueblo la llegada al sitio, y es como un alcázar, como debió ser un antiguo castillo en época musulmán. Se ve toda la tierra de pinares, todos los alrededores, una maravilla de sitio. Y ahí en el camino hay varios restos de pizarra. Mira, hay trozos de pizarra que son como esculturas. Es que me encanta. Y todavía hay mucha gente, hay algún artesano, mucha gente que lo trabaja a nivel industrial, y también hay algún artesano que hace esculturas o piezas de diseño para tener en su casa. Con lo cual, Bernardos, otra parada obligada en nuestro fin de semana. Hombre, y si estamos en Segovia, pues ya hay que hablar de los canteros de mi pueblo, de los canteros de Villacastín, que ya os he dicho una vez que tenemos el monolito más grande de Europa. Lo tenemos ahí en la entrada al pueblo, 17 metros de piedra, cortada a mano, sin maquinaria industrial. Lo tenemos ahí presidiendo. Y hombre, ir al bar club, ir a la plaza del pueblo, ir a la casa marcial con unos huevos fritos y un toque de lomo, eso es, vamos, maravilloso. Y conocemos de paso el trabajo de los canteros que en Villacastín tenemos.
Yo no quiero que desconectemos sin que nos hables de Macael. Macael es el mármol con el que sueñan los palacios. Cuidado, estamos hablando de un producto español.
Bueno, Macael, si vamos a la Fuente de los Leones, al Alhambra, mármol de Macael. Si vamos, Macael es un pueblo que curiosamente la gente lo ha conocido porque dicen que tiene el almirez, el mortero más grande del mundo. Ya sabes que en España somos muy de la piedra más alta del mundo, el container más grande del mundo, la pizarra, el mejor jugador de tenis del mundo. Somos muy mal de mundo. Bueno, pues Macael no se andan con chiquitas, y lo que hicieron fue un mortero que merece la pena. O sea, el entorno no es muy bonito, porque está en una plaza así de cruces, rodeado de unos edificios estupendos. Pero bonitos, lo que se dicen bonitos no son. Pero ir a Macael, y ya os he contado alguna vez, recuperar las canteras para desfiles de moda, presentaciones de coches, para ópera, para películas, desde el mirador que tienen habilitado, me parece una pasada.
Pedro Madera. Te mando un abrazo enorme. Gracias por darnos tanta luz en este programa, en Poniendo las Calles. Gracias, Pedro.
Es lo que dice mi madre, que te incluye a ti, porque mi madre te tiene a ti muy enfilado. Cuando me hace las patatas revolconas de Gredos, me dice, este pulpo debe ser de tu calaña.
Pedro, que no tengo tiempo. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Adiós, amigos.
Hasta luego, Pedro Madera, el gran Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo las calles y levantando España.
Siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, que mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Beltrán Rubio, obispillo en Burgos.
Pues es algo que la verdad que me ha traído mucha ilusión cuando me lo dijeron, porque al final es representar un cargo en tu ciudad que es importante al final, porque es parte de la cultura. O sea, aparte de toda la gente que he conocido y todos mis amigos que he hecho, hay pues canciones que solemos cantar en diferentes congresos nacionales.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Lo último pasa por Caracas. Pues esto es lo que se ha escuchado. Fuertes ráfagas de disparos en los alrededores.